por en las manos del Señor la transmisión. Entonces, pues por causa de YouTube, pues por ahora sí sería bueno apagar las cámaras, mis hermanos. Vamos a encomendar, pues, comenzar con la palabra, el estudio de hoy. Gracias al Señor, pues, una vez más nos permite estar juntos, mis hermanos, y poderlo hacer delante del Señor. Entonces, vamos a ir abriendo la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, desde el verso 3 en adelante, que sería el pasaje que vamos a compartir esta noche. Hoy vamos a leer un pasaje que es muy rico, que tiene seguramente, como toda la palabra del Señor, mucha enseñanza para nosotros y, bueno, rogar que el Señor sea hablándonos a cada uno en particular, según las necesidades de nuestro corazón y las necesidades actuales del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a leer Hebreos 12, desde el verso 3 hasta el verso 17, y después lo vamos a comenzar a meditar verso por verso. Dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es hijo? Es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes en esta noche, Señor. Tú conoces los tiempos que vivimos, las necesidades que tenemos como pueblo tuyo. Haz que tu palabra sea eficaz, sea viva, sea productiva en nosotros. Y ya pueda causar el efecto y pueda causar el propósito por el cual tú la envías, Señor. Bendice al que habla, ayúdale, guárdale de sí mismo, Señor. Guárdale de torcer tu palabra, guárdale de ser desequilibrado, Señor, que no manchemos tu nombre ni tu santidad en medio de la lectura y exposición de tu palabra. También oramos por los que oyen, Señor, para que tú despiertes los corazones, Señor. Y podamos ser buena tierra para el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este tiempo, por podernos permitir juntos, a pesar de que estamos lejos, pero estamos unidos en ti, Padre. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra pueda ser usada ricamente para tu gloria y para nuestra edificación, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces leímos un pasaje que es muy conocido, un pasaje muy rico, un pasaje que tiene mucha enseñanza para nosotros. Y vamos a meditarlo ahora sí, verso por verso. Ahora es importante conocer un poco el contexto de la carta. Estamos leyendo un capítulo que prácticamente sería el penúltimo capítulo de la carta. Estamos viendo unas exhortaciones finales que hace el autor a aquellos que ha venido hablándoles durante 11 capítulos, asuntos muy importantes. La epístola a los Hebreos es una epístola extremadamente rica, ya tiene tanta enseñanza, tanto de Cristo, tantas cosas para estudiar, que bueno, algún día el Señor no lo permita. Pero estaba orando y sentí compartir estos pasajes que son, pues yo creo que muy oportunos para nuestros tiempos. Ahora, como veníamos diciendo, el contexto de la carta es una carta, como su nombre lo dice, escrita a unos cristianos judíos. Eran hermanos en la fe, pero particularmente pues eran personas hebreas. Y este grupo de hermanos, que fue una característica de la iglesia, especialmente en el ambiente y en el círculo judío, una iglesia que sufrió mucho desde su conversión al romper con la tradición que llevaban por siglos de la religión judía, el abrazar la fe en Cristo hizo que ellos, así como Jesús y los apóstoles, sufrieran pues la persecución de parte de sus amigos, de sus familiares, de sus contemporáneos, y fue una persecución que les costó en muchos casos el salir de su ciudad, de salir de su nación, perder sus bienes, perder su familia, perder prácticamente todo. Ellos, por causa de la fe, tuvieron que pagar un alto precio por causa de los desafíos que era creer en Cristo en un ambiente tan hostil, tan religioso como era el ambiente que ellos tenían. Muchos perdieron esposas, perdieron a sus hogares, muchos fueron expulsados de la sinagoga. Bueno, sufrieron realmente un alto precio por seguir a Jesucristo. Entonces, estos cristianos, al enfrentar tanta oposición, ellos de alguna manera tuvieron la tentación de volver atrás, volver a abrazar el judaísmo con con todos sus rituales, volver a aquellas prácticas que tenían antes de Cristo. Y en ese peligro de volver atrás, el autor hebreo se escribe una carta con un tono de exhortación, mostrándole a ellos la grandeza de Cristo, la grandeza de Cristo en comparación, pues, a Moisés, a Aarón, a los sacrificios del Antiguo Testamento, la grandeza de Cristo en cuanto a su salvación, a su sacrificio. Y hace una comparación casi en todo el libro, en contraste con la antigua fe que ellos tenían y la nueva fe que ellos tienen ahora en Cristo, exhortándoles a que permanezcan fieles y firmes. Ahora, en el capítulo 11, el autor, pues, si ustedes lo pueden ver ahí en el verso 39, él hace una gala de muchos personajes en el pasado, hombres de fe, que también pasaron por circunstancias difíciles, pero que a pesar de las circunstancias difíciles, ellos alcanzaron un buen testimonio. Ellos fueron fieles y ellos permanecieron firmes en medio de esas circunstancias. Después ya el autor de hablarnos de varios hombres, una galería completa de héroes de la fe, él pasa en el capítulo 12 a mostrarnos el ejemplo de Jesucristo, exhortando a estos creyentes a permanecer fieles. Entonces, ahí en ese contexto es donde comienzan los pasajes que nosotros vamos a leer y vamos a comentar. Recuerde, es una iglesia que está pasando dificultades. Es una iglesia que se le está exhortando para que mire el ejemplo de hombres de la fe en el pasado. Ahora se le da a exhortar para que mire el ejemplo de Cristo. Y después, bueno, el autor entra en los pasajes donde nosotros vamos a comenzar a leer. Entonces dice ahí en el 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, miren a Cristo, miren cómo sufrió él, pero después de lo oprobio se sentó a la diestra de Dios. Y dice ahora el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces el asunto, estos hermanos estaban cansando, Estos hermanos estaban desmayando, estos hermanos estaban volviendo atrás. Y una de las cosas que dice el autor es que consideremos a Cristo, el sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero también la gloria que vendría después, la cual ayudó a nuestro Señor a estar firme en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, el asunto es animar a los hermanos en esta carta para que ellos no vuelvan atrás, para que ellos no se desanimen, para que ellos no abandonen la fe, porque esa era una gran tentación para ellos, porque ellos estaban pasando, pues como lo hemos dicho, persecuciones, sufrimientos, y en los tiempos de angustia el corazón del creyente puede en medio de la prueba desear volver atrás, abandonar a Cristo para volver a su tradición, abandonar a Cristo para no seguir sufriendo. Entonces hay una exhortación a mirar, pues muchos ejemplos, a mirar el ejemplo de Cristo para no desmayar. Ahí comienza nuestro pasaje. Ahora el autor va a hacer una diferencia en el verso 4, mostrando la diferencia entre el sufrimiento de Cristo y el de nosotros. Dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, si bien Cristo es un ejemplo para nosotros, nosotros no lo podemos comparar porque hay una gran diferencia entre Cristo y nosotros. Nosotros sufrimos por ciertas circunstancias, pero nunca vamos a sufrir por el pecado como Cristo sufrió contra el pecado. Nunca vamos a vivir un sufrimiento expiatorio como el que Cristo hizo. Él sufrió para poder expiar nuestros pecados. Él resistió y combatió hasta la muerte. Estos hermanos, aunque estaban teniendo aflicciones, no habían llegado al punto de morir por Cristo. Ahora, después de hacer esa comparación, va a ser una exhortación el autor a Hebreos, que va a ser el tema que nosotros vamos a tratar hoy, la disciplina de los hijos de Dios. Entonces dice ahí en el verso 5, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces, en medio de ese de contexto de exhortación para animar a los hermanos, ahora el autor va a hablarnos de la disciplina. Y lo primero que comienza a decirnos es que ellos de pronto se estaban frustrando por las circunstancias que estaban viviendo, porque tal vez ellos habían olvidado una exhortación que se dirigía constantemente a los hijos de Dios. ¿Cuál era la exhortación? Dice ahí que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces, hay algo que es un peligro. Hay un peligro en la vida cristiana cuando estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en momentos de pruebas o de angustias, es olvidar las exhortaciones que la palabra de Dios le había dado a los hijos de Dios, ¿sí? A veces nosotros no necesitamos una nueva revelación o un nuevo mensaje en tiempos de prueba, sino necesitamos recordar las cosas que Dios ha dicho y las exhortaciones que Dios le ha dicho a sus hijos. Porque a veces la respuesta en medio del sufrimiento, la respuesta en medio de los tiempos difíciles, son aquellas cosas que Dios ya habló. Entonces el autor de Hebreos, en medio de este contexto, va a tomar un mensaje que Dios habló varias veces, aún a través del Antiguo Testamento, enseñando a su pueblo. ¿Y cuál era el mensaje que Dios había hablado? Que Dios disciplina a sus hijos, ¿sí? Y entonces nosotros debemos recordar ese mensaje, esa exhortación, no podemos olvidarla, porque si nosotros olvidamos este tipo de exhortaciones que la palabra de Dios hace, van a hacer tal vez que nuestras circunstancias sean un poco más difíciles de sobrellevar. Entonces, ¿cuál es la exhortación del Señor? Pues que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Aquí aparece ese término, disciplina, un término que va a ser usado 8 o 9 veces en los pasajes siguientes y que denota la idea de la formación de un niño. Eso es lo que significa disciplina en el griego. Es un término que se usa para hablarnos de la instrucción que todo niño necesita, la enseñanza o la corrección, ¿sí? Es un término amplio, no solo es en el sentido punitivo de disciplina, en el sentido de castigo, sino también es una palabra usada en el sentido de formación, de cultivar, de educar y de desarrollar ciertas cosas que todo niño necesita como parte de la preparación hasta que él llega a la vida adulta. Entonces, el mensaje que vamos a leer es una exhortación que ya Dios le había hecho al pueblo para enseñarle que como Dios se revela como un padre y el pueblo como hijos, era necesario que el Señor trabajara en estos hijos para llevarlos a la madurez. Ahora vamos a volver a leer y vamos a comenzar a meditar pues este pasaje y los siguientes. Dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces lo primero que el autor nos dice es que nosotros debemos tener cuidado porque hay dos peligros. Uno es menospreciar la disciplina del Señor y segundo, pues, desmayar cuando estamos viviéndola. Entonces lo primero es menospreciarla. A veces puede suceder que en medio de ciertas circunstancias, de ciertos problemas o de ciertas cosas que el Señor permite en nuestra vida, nosotros menospreciemos lo que el Señor trae a nuestra jornada espiritual para nuestro bien, y al no entender que Dios lo trae, entonces podemos perder los beneficios que el Señor trae a nuestra vida, ¿sí? A veces nosotros, por lo que dice este pasaje, podemos menospreciar, o sea, podemos reaccionar de manera incorrecta ante las circunstancias que estamos viviendo. Podemos tener una perspectiva errada de lo que nos está pasando. Y muchas veces los problemas que vienen, las circunstancias que enfrentamos, en este caso estos hermanos estaban sufriendo por la causa del Señor, pueden cegarnos o pueden llevarnos a pensar que estamos viviendo circunstancias que no tienen propósito o que Dios no está involucrado en lo que estamos viviendo, y eso hace que nosotros podamos perderle el valor a la circunstancia que el Señor nos permite vivir, que eso es lo que significa menospreciar, ¿sí? Podemos volvernos cristianos, hijos de Dios, insensibles a Dios, a su palabra, y no reconocer que tal vez Dios está trabajando en nosotros a través de las circunstancias. Podemos endurecernos, podemos perder de vista que Dios está a través de los eventos que estamos viviendo y podemos comenzar a quejarnos y a refunfuñar como si Dios estuviera equivocando las circunstancias que estamos pasando. ¿Sí? A veces decía alguien que cuando un hijo le pregunta a sus padres, ¿por qué me estás disciplinando? Muchas veces el hijo no está buscando una razón para entender a sus padres por lo que están haciendo, sino que muchas veces el hijo con esa pregunta lo que está haciendo es retando a sus padres porque él no está conforme con lo que está viviendo. Y de la misma manera, a veces nosotros podemos llegar a circunstancias donde menospreciamos las circunstancias porque no vemos a Dios obrando en ellas, ¿sí? A veces nosotros como que no percibimos que es algo que viene de parte de Dios y por ende lo resistimos o no le damos el valor que eso debería tener. Ahora, es bien importante saber que como hijos de Dios, Dios necesita trabajar en nuestra vida. Y no debe ser extraño cuando Dios trae asuntos a nuestra vida para corregirnos, para enseñarnos, para disciplinarnos y para madurarnos. Arthur Pym, él decía lo siguiente: recuérdese cuánta escoria queda aún entre el oro. Vea la corrupción de su propia de su propio corazón y maravíllese de que Dios no le ha afligido con mayor severidad. Es lo que decía nuestro hermano. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y miramos la corrupción que hay en nosotros, la escoria del viejo hombre que todavía está junto al oro de nuestra fe, nos damos cuenta que aún el hecho de que Dios no nos haya afligido más severamente es extraño. Porque en verdad cuando somos sinceros delante de Dios y nos hacemos un autoexamen a la luz de la palabra de Dios, nosotros reconocemos que necesitamos ser corregidos por Dios. Nosotros reconocemos que Dios necesita trabajar ciertas áreas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, como dice nuestro hermano Pim, no es de extrañar, aunque Dios no haya tratado más severamente con nosotros. Entonces, la disciplina como algo que Dios hace con sus hijos, como un método para madurarlos, es absolutamente necesaria en todos nosotros, como lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Y es una gran torpeza, es una gran necedad en nuestra vida menospreciar eso que el Señor tiene para nosotros. Es una gran torpeza ser indiferentes al trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros, porque si Él va a hacer algo con nosotros, es porque nosotros lo necesitamos. Es porque somos personas que necesitan ser trabajadas por Él. ¿Sí? Entonces aquellas cosas que Él trae a nuestra vida, que son una bendición, que son asuntos que pueden ayudarnos a crecer, a perfeccionarnos, pueden ser frustrados si nosotros no entendemos el propósito de ellos o somos indiferentes. Entonces lo primero que dice el autor es no menosprecie, no tenga en poco cuando Dios está trabajando en ciertas áreas en su vida, porque Dios nos lleva por jornadas. Nos lleva por tratos, a veces nos lleva por mismos sufrimientos, a veces nos lleva por pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas en la iglesia, pruebas familiares, para que Él pueda formar ciertas cosas en nuestra vida. Y si nosotros no entendemos y menospreciamos las circunstancias y no vemos la mano del alfarero formando el barro, puede ser que eso traiga unos problemas serios en nuestra vida cristiana, como lo vamos a ver en los versos siguientes. Entonces dice, primero que todo es, hijo mío, hay una exhortación en la palabra de Dios que dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sí? No menosprecies cuando estás pasando por pruebas. No menosprecies cuando el Señor permite el sufrimiento. No menosprecies cuando el Señor permite la humillación. No menosprecies cuando el Señor permite las dificultades. Y además hay otra exhortación, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces muchas veces cuando Dios comienza a tratar con sus hijos, una de las maneras cuando nosotros, una de las maneras al no entender la disciplina del Señor, es que nosotros nos rendimos ante la disciplina o ante la reprensión del Señor. Algunos terminamos agotados con los problemas, algunos perdemos la esperanza, nos deprimimos, nos desmayamos, nos rendimos espiritualmente, abandonamos la carrera. ¿Sí? Entonces Dios permite la disciplina no para destruirnos, no para que desmayemos, como ahorita vamos a ver, la disciplina en nuestras vidas y en ciertas jornadas tiene el propósito de fortalecernos, no de debilitarnos, tiene el propósito de alentarnos y animarnos y no hacernos desmayar. Y una de las maneras como desmayamos es cuando no entendemos qué es Dios. Decía Jeremías, puede suceder algo en la tierra que Dios no haya mandado. Y si eso sucede en la tierra, en las naciones, en todos los hombres, también eso sucede en nuestras vidas. ¿Será que puede suceder alguna circunstancia que Dios no haya mandado? ¿Será que podemos pasar por algún evento el cual el Señor no haya planificado? Pero cuando no entendemos la mano del Señor, puede ser que yo me desmaye, puede ser que yo me escandalice, puede ser que yo abandone la carrera, puede ser que yo no quiera seguir adelante. ¿Sí? Entonces, el llamado del autor por la palabra es, no desmayes. Cuando el Señor viene a reprenderte, no desmayes. Cuando el Señor viene a corregirte, no desmayes. Cuando el Señor viene a trabajar en tu vida, no te rindas. Y hay un porqué. ¿Y cuál es el porqué? Dice el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el autor nos comienza a mostrar que la disciplina no es porque Dios no nos ame, porque eso es lo que a veces Satanás nos quiere mostrar en las dificultades de la vida, que como si Dios nos hubiera abandonado y como si Dios no nos amara, pero es lo opuesto. Una de las evidencias de que Dios nos ama, Una de las evidencias de que Dios nos ha recibido como hijos es que Él va a venir a corregir nuestras vidas. Y cuando sea necesario, Él nos va a azotar. ¿Sí? A alguien le preguntaron una vez que por qué él estaba mirando por encima de un muro, por encima de una pared. Y él respondió que él no podía ver a través de la pared. Entonces, cuando nosotros queremos ver a través del muro de dolor, tal vez no vamos a ver nada. Lo que vamos a encontrar es confusión, dificultad, desespero, angustia. Pero si nosotros alzamos los ojos hacia arriba, vamos a ver la cara de nuestro Padre Celestial de una manera muy amorosa. Ahora debemos entender ciertas cosas. De la manera que Dios nos amó, a tal punto que nos predestinó, a tal punto que envió a su Hijo para salvarnos, a tal punto que nos dio su Espíritu Santo, a tal punto que nos cuida y nos sostiene, a tal punto que nos anima y nos alienta, de la misma manera el amor de Dios nos disciplina. Nosotros debemos aprender a recibir todas las facetas del amor de Dios. No solo la salvación, no solo la gracia, no solo la comunión, no solo la gloria que nos espera, sino que también si somos hijos de Dios, hay un aspecto del amor de Dios que se manifiesta a través de su disciplina hacia nuestras vidas. ¿Sí? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted es un hijo de Dios, como todos los hijos de Dios, debe estar dispuesto a recibir las correcciones de su Padre Celestial. Debe estar dispuesto a recibir los azotes de su Padre. Dios es un Padre amoroso y de verdad Él nos ama. ¿Sí? Y todos tenemos la experiencia aún como padres, que para un padre no es muy alegre corregir a su hijo y no lo hace con satisfacción. Simplemente lo hace porque él entiende que la disciplina tiene un beneficio futuro para el carácter de su hijo. De la misma manera, Dios sabe que la disciplina para nosotros tiene un beneficio. Ella produce ciertas cosas en nosotros. Entonces debemos entender que las circunstancias adversas, los momentos difíciles, las pruebas y todo aquello que el Señor usa para azotarnos, usa para disciplinarnos, es una expresión de su amor y es una evidencia de que somos hijos suyos. Ahora el pasaje siguiente en el verso 7 nos llama a soportar. Dice ahí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces debemos entender que si Dios nos disciplina como hijos, debemos soportar eso. ¿Sí? Debemos aprender a estar en circunstancias adversas cuando Dios trae eso a nuestra vida con el propósito de formarnos. Porque eso es lo que Dios hace con sus hijos. Y la pregunta que hace el autor es, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, si un padre tiene un hijo o tiene 10 hijos, a todos los va a corregir porque él a todos los ama. ¿Sí? Es una evidencia de que somos hijos. Dios tiene un compromiso con nosotros porque él nos redimió para sí. Somos hijos suyos por medio del pacto en Cristo Jesús. Y él nos salvó, nos protege, él nos enseña y nos bendice como hijos suyos. ¿Sí? La Biblia habla en muchos pasajes de que somos hijos de él porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu clama en nosotros a Padre. La Biblia dice que los que hemos creído ahí en el Evangelio de Juan y hemos recibido a Jesucristo, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos salvación y vida eterna. Somos redimidos en Cristo Jesús. Pero otro de los privilegios que tiene el Hijo de Dios, el redimido en Cristo Jesús, es que Dios lo puede corregir. ¿Sí? Es que Dios puede tratar en su vida, ¿sí? Ahora dice el pasaje que todos han sido participantes. Ningún hijo de Dios, ningún verdadero hijo de Dios va a pasar por su vida cristiana sin que el padre lo corrija. Es parte de nuestra educación espiritual, es parte de nuestra formación, es parte de aquellas cosas que tenemos que experimentar para santificarnos. Y todo hijo de Dios va a ser disciplinado en algunos aspectos de su vida, ¿sí? Porque cuando usted no tiene un hijo y no lo disciplina, ese hijo se vuelve un tirano, un egoísta, un necio, un desobediente. Y Dios no quiere tener hijos así. Entonces Dios los va a corregir porque son sus hijos. Porque si se nos deja sin disciplina, dice acá, entonces ya no somos hijos, sino ¿qué? Bastardos. ¿Sí? Y es interesante que Dios muestra dos relaciones, la relación que él tiene con sus hijos y la relación que tiene con otros, ¿sí? Otros que no reconoce, otros que son bastardos, otros que son ilegítimos, otros que no están bajo el matrimonio o el pacto o no tienen derechos legales. Nosotros estamos bajo un pacto en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el poder de ser hijos de Dios, entonces Dios nos trata como hijos, pero hay personas que son bastardas, refiriéndose a los hombres impíos. Y eso es tremendo porque Dios a sus hijos los disciplina. Pero aquellos hombres que son bastardos o que no son hijos de Dios, ellos no reciben la disciplina de Dios. ¿Saben qué reciben ellos? El castigo de Dios. La disciplina es para formación de carácter, para santificarnos. Los bastardos o los que no son hijos, lo que van a recibir es el castigo de la ira de Dios eternamente, que no es un castigo que va a producir en ellos santidad, que no es un castigo para manifestar el amor de Dios sobre ellos, sino que es un castigo por causa de que son impíos y no son hijos suyos. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el Evangelio de Dios. Entonces lo único que les espera es la ira de Dios. Pero el hijo no, el padre lo ama y de manera particular va a trabajar en su vida para que ese hijo llegue a la madurez. Y hay algo que es tremendo. Jerónimo decía algo paradójico, pero que se ajusta a la idea que está diciendo el autor a Hebreos. Él dice, la ira más grande de todas es cuando Dios ya no está airado con nosotros. O él decía también, la aflicción suprema es volverse incorregible o inalcanzable para Dios. O sea, él dice que lo peor que le puede suceder a un hombre es estar en un punto donde Dios no puede trabajar con él, donde este hombre se vuelve incorregible o inalcanzable para Dios en un sentido. Lo peor que puede suceder para un hombre es que Dios no quiera ya trabajar en su vida. Y eso es lo que sucede con los impíos. Dios no trabaja en la vida del impío porque la actitud y la rebelión del impío, lo único que hace y lo único que le espera de parte de Dios es el juicio. En cambio, nosotros podemos decir, gracias Señor, porque aun cuando tú vienes a través de las circunstancias a tratarme, es una manifestación y una prueba más de que me amas y de que soy tu hijo, de que no me vas a dejar en mis mismos pecados, que no me vas a dejar en mi misma locura, que no me vas a dejar en mis necedades, en mi superficialidad, en mi inmadurez, sino que tú vas a trabajar conmigo y vas a hacer cosas en mi vida para llevarme a la madurez. El impío no puede hablar eso. El impío le espera solo ira, solo juicio. Cuando Dios trabaja en su vida, él no entiende. Antes produce más ira sobre él, más endurecimiento. Pero en el creyente que es hijo, la disciplina tiene otro propósito. Entonces es normal, necesario e importante cuando Dios viene a nuestra vida para trabajar en nosotros. Dice ahí el verso 9, ahora va a ser la comparación de nuestros padres y el trabajo que ellos hacían con nosotros. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, la disciplina, aún en el ambiente familiar, generalmente es la manera más segura como el padre se gana el corazón y el respeto de sus hijos. Cuando un padre no corrige a su hijo necio o a su hija necia, de alguna manera ese hijo va a crecer menospreciándolo, desobedeciéndole y rebelándose contra la autoridad del padre. ¿Por qué? Porque nunca se le corrigió. Pero cuando los padres, aún terrenales, nos disciplinaban, de alguna manera el hijo instintivamente percibe que su padre lo está amando y se está preocupando por él. Y es muy común, aun cuando nosotros hablamos entre hermanos o amigos o familiares, contar cómo nuestros padres nos corregían y aunque en ese momento no era agradable, yo entendía que mi papá me amaba y se preocupaba por mí. Y muchas veces cuando hablamos de ese trabajo que nuestros padres hicieron con nosotros, lo hablamos con respeto, con amor. Entonces la pregunta que está haciendo la autora de Hebreos es, cuando sus padres los disciplinaban, aun así ustedes los amaban y los veneraban, ahora la pregunta es, ¿por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sea, si nuestros padres nos disciplinaban y los amábamos, ¿por qué nos vamos a escandalizar con Dios cuando Dios nos permite ciertas circunstancias? ¿Por qué nos vamos a escandalizar con Dios cuando Dios viene a tratar nuestra vida, corregir nuestra necedad, tratar nuestro pecado, tratar nuestro orgullo, tratar nuestra rebeldía? ¿Sí? ¿No deberíamos responder de la misma manera y venerarlo, honrarlo, obedecerle, ser sumisos, ser agradecidos porque Él está tratando con nosotros para beneficiarnos? ¿Sí? Y dice esta frase, mira esta frase tan interesante. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? O sea que el aceptar la disciplina del Señor, el aceptar los tratos del Señor, va a traer vida en nuestra vida. En el sentido de traer abundancia, va a traer plenitud, va a traer gozo, va a traer alegría. La disciplina produce vida en el creyente. Pero también la Biblia nos dice que el rebelarnos contra Dios persistentemente puede costarnos también la muerte. Juan nos dice ahí en 1 Juan capítulo 5 que hay pecados de muerte. O sea, un cristiano puede cometer pecados que hacen que Dios le quite la vida. Pablo nos dice que habían creyentes en la iglesia de Corintio que habían dormido porque no discernían el cuerpo de Cristo. O sea, su actitud profana y reverente ante la solemnidad de la comunión de la iglesia hizo que Dios los tratara seriamente al tal punto que decidió quitarles la vida. ¿Sí? Santiago dice lo siguiente, dice que desechemos la inmundicia y la malicia y que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. O sea, la palabra de Dios puede salvar nuestra alma del juicio, de la disciplina de Dios. Puede salvar nuestra alma de la necedad y de cosas que traen muerte espiritual. Pero de la misma manera que la palabra puede salvar nuestras almas, la disciplina también. Cuando yo acepto la disciplina de parte de Dios, la disciplina produce vida en mí. La disciplina produce madurez en mí. La disciplina produce fruto en mi vida, como lo vamos a ver más adelante. Pero si yo persisto en resistir la voluntad de Dios, Dios puede quitarme la vida. Como decía Warren Wisby, él decía, en vez de permitir que un hijo arruine su vida más y deshonre más a su Padre Celestial, tal vez Dios le permita morir. Y él da el ejemplo, citando 1 Corintios 10, los pasajes del libro de Números. Dios mató a miles de judíos rebeldes en el desierto. ¿Por qué habría de eximirnos a nosotros? O sea, cuando yo acepto la disciplina de Dios, el trato de Dios, la obra de Dios en mi vida, yo voy a vivir. Pero podríamos decir lo contrario. Cuando yo soy rebelde, cuando yo persisto en oponerme a Dios, cuando yo no acepto la mano de Dios, el trabajo de Dios en mi vida, Dios tal vez en su voluntad decide llamarme a su presencia. ¿Sí? Nosotros no podemos jugar con Dios como hijos de Dios. Dios nos anhela celosamente, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere que crezcamos. Ahora, si no aceptamos el trabajo de Dios, Dios decide sacarnos de la carrera. ¿Sí? Aún como hijos suyos. Porque si no fuéramos hijos, Él no nos deja esperando que la vida avance y viene el juicio y la ira eterna. Pero como somos hijos, Dios tiene que corregir a sus hijos porque son sus hijos. Dice ahí el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces ahora el autor nos muestra que haciendo esa comparación entre nuestros padres y la disciplina de nuestros padres y la disciplina de Dios, nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía. Había una imperfección en todo padre, aún en los padres cristianos. Nosotros podemos decir que como humanos disciplinamos a nuestros hijos lo mejor que a nosotros nos parece, pero aún nuestro mejor intento siempre suele estar errado y siempre suele ser imperfecto, ¿sí? A veces castigamos con ira y no con amor. A veces castigamos más severamente lo que fue la ofensa. O a veces castigamos de una manera muy simple cuando la ofensa fue grave. A veces castigamos a nuestros hijos y nos equivocamos castigándolos porque no era algo para castigarlos. Entonces la disciplina del hombre siempre es imperfecta. Pero aquí lo que nos está diciendo el autor Hebreos es que la disciplina de Dios, por el contrario, siempre es provechosa. Siempre es buena, siempre es perfecta, siempre es apropiada, siempre es oportuna. Siempre es de la clase y en el momento correcto. ¿Sí? Nosotros debemos saber que la disciplina de Dios no es errada. Cuando Dios trae cosas a nuestra vida, es porque las necesitamos. Es porque nuestra alma necesita corrección, necesita madurez, necesita fe, necesita humildad, necesita mansedumbre, necesita dominio propio. Dios no se equivoca como nuestros padres. Siempre que Él trae circunstancias a nuestra vida, siempre son para nuestro bien y provecho. ¿Sí? Dice, pero este para lo que nos es provechoso. ¿Qué es lo provechoso, según el autor dice acá? Para que participemos de su santidad. Entonces, ahora se nos muestra el objetivo de la disciplina de Dios. Dios quiere que seamos santos, como Él es santo. Y hay cosas que en nosotros no surgen de la noche a la mañana. Nosotros podríamos decir que la justificación, la salvación, el perdón de pecados fueron actos únicos y exclusivos de Dios en el pasado. Nosotros ya somos salvos, ya fuimos justificados, ya sí hemos sido perdonados por la obra de Cristo. Pero hay obras de Dios en nosotros que se están formando en el presente, y una de esas obras es la santificación. Nuestra santificación está en proceso. Nuestra santificación no es inmediata, es algo que se crece en nosotros, que se forma, es algo que se genera a través del trabajo de Dios en nuestra vida, ¿sí? Yo no voy a ser más o madurar en ese proceso de santificación de la noche a la mañana o solo leyendo libros, o solo escuchando enseñanzas, o solo yendo a la iglesia, a las reuniones. La santificación es un proceso de muchos ingredientes, y aquí nos muestra la palabra que la disciplina es parte de esos ingredientes necesarios para crecer en la santificación. ¿Sí? Hay cosas que no aprendemos si no pasamos por ciertas circunstancias de sufrimiento, de dolor, de humillación, de quebrantamiento, de soledad, de enfermedad, de tribulación, de conflicto. Y Dios sabe que necesitamos eso para que podamos participar de su santidad. Como decía el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay cosas que no aprendemos simplemente en el aula académica. ¿Sí? Hay cosas que Dios necesita trabajar en nosotros y las circunstancias que vienen como azotes de Dios, que vienen como pruebas de Dios, que vienen como jornadas de formación a nuestra vida, son cosas que Dios permite para que seamos más santos. Yo podría decir, hermano, con toda certeza, que la jornada que estamos viviendo como pueblo de Dios a través de este virus, a través de la pandemia, a través de toda la crisis que esto ha generado, no hubiera podido venir si Dios no la permitiera. Y si Dios la permitió, es porque Él quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere que seamos más santos, más puros, más maduros, con más fe, con más paciencia. ¿Sí? Muchos pueden estar menospreciando estas circunstancias. Yo a veces veo cristianos quejándose porque no pueden reunirse, cristianos quejándose porque no pueden trabajar, cristianos quejándose por la circunstancia, por todo. Y tal vez no estamos aprovechando esta oportunidad que Dios nos está dando para participar de su santidad, para madurar en nuestra fe, para ser más pacientes. Tal vez no estamos entendiendo que detrás de las circunstancias está la mano de Dios y nos estamos escandalizando. ¿Sí? Ahora, como decía WP, nos sorprende es que no hayan venido cosas más severas, porque a veces necesitamos más. Si nos miramos a nosotros mismos, necesitamos más. Más trabajo, más santidad, más fe, más amor, más paciencia. A veces es Dios misericordioso, Él va trabajando poco a poco hasta donde podemos resistir. ¿Sí? Y la disciplina es así, la disciplina no es inmediata. No es explosiva, Dios es muy sabio, Dios sabe qué va trayendo, poco a poco nos va introduciendo jornadas donde Él va quebrantándonos, donde Él va tratando con nosotros. Y tenemos que aprender que esas jornadas pueden producir en nosotros cosas como santidad, madurez, perfección, carácter, ¿sí? Cosas que a veces no tenemos y que necesitamos y que no se van a dar de la noche a la mañana, ni por un acto de magia. Sé santo. ¿No? Dios nos lleva a jornadas para que aprendamos a ser santos, a ser humillados para que aprendamos a ser humildes, a ser quebrantados para que aprendamos a ser misericordiosos, ¿sí? A estar solos para que aprendamos a tener comunión con Él. ¿Sí? Definitivamente hay muchos cristianos que dependen de una reunión de domingo, de una reunión presencial. Si no están con otras personas no pueden caminar con Dios. ¿Y qué tal si Dios nos lleva a un desierto, a estar solos? ¿Será que Dios nos lleva a estar solos para abandonarnos? O tal vez, como decía Oseas, para hablar a nuestro corazón y enseñarnos la gloria de la comunión íntima con nuestro Creador, la dependencia exclusiva de Cristo, la vida de oración, la sujeción a la palabra, el conocimiento que podemos tener a través de la palabra personalmente. Entonces, hermano, nada es casualidad. Dios está trabajando en nosotros. Y necesitamos aprender. Ahora, no es agradable. El mismo autor no lo va a decir, mira lo que dice el verso 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, el autor mismo lo dice, es cierto, la disciplina al momento, en el momento que se está viviendo, parece que no trae gozo. Sino al contrario, parece que lo que produce es tristeza. ¿Sí? La disciplina por sus características no pretende ser agradable, porque si no, también si ella fuera agradable no tendría el poder de corregir como lo hace. Su misma naturaleza hace que la disciplina no sea fácil de soportar, ¿sí? Y ella trae tristeza. Y debemos también saber, hermanos, que hay una tristeza que es de Dios y que es necesaria en la vida cristiana. Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. O sea, si Dios me está afligiendo y permitiendo pasar por ciertas circunstancias y estoy triste porque estoy pasando por dificultades, pero entiendo que Dios está ahí, yo no me debo arrepentir de estar triste por estar ahí, sino que yo debo entender que a pesar de la tristeza, esa circunstancia, Dios la está permitiendo porque me ama. Si no me amara, no me lo permitiría. Un día estábamos hablando con un hermano de una circunstancia muy difícil que estaba viviendo una familia. Y uno decía, uy, pero ¿por qué Dios les está permitiendo pasar por ahí? ¡Qué aflicción tan tremenda! Pero a veces uno tiene la idea que si Dios amara a esas personas, no los pasaría por ahí. Pero lo que estamos viendo es que es porque Dios los ama que los va a afligir. Es porque Dios no quiere que ellos sigan en sus mismos pecados, que los va a tratar. Y cuando comenzamos a hablar de esa manera, a lo último yo dije, bueno, viéndolo desde esta perspectiva, antes Dios no los ha tratado más severamente, porque más severamente es lo que se merecen. Pero Dios sabe que esas jornadas de tristeza, de escasez a veces, de aflicción, de vergüenza, ¿sí? Esas circunstancias, y el creyente las aprende a soportar y las ve de parte de Dios y honra a Dios y se somete a Dios en ese momento, eso puede producir en él cosas muy buenas. Claro, también hay una tristeza del mundo que produce muerte, que produce depresión, que produce suicidio, pero hay una tristeza buena cuando Dios nos pasa por ciertas circunstancias que necesitamos vivir como hijos de Dios. Porque dice ahí, porque mire, dice, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Hay tristezas que con el tiempo se vuelven alegrías. Hay aflicciones o jornadas difíciles que después vamos a ver el fruto de haber pasado por ellas. Yo podría decirles en mis pocos años que tengo con el Señor que hubieron jornadas muy tristes, muy difíciles, donde vivimos mucha aflicción, mucho quebrantamiento, pero que después nosotros nos dimos cuenta que eran tan necesarias, que eran indispensables para nuestro llamado en el Señor, indispensables para nuestro ministerio, indispensables para abandonar ciertos pecados, indispensables para aprender lo que era el temor al Señor, que tal vez si no, el Señor no hubiera azotado nuestra espalda con la vara de la disciplina, tal vez seguiríamos en los mismos pecados, con el mismo orgullo y haciendo las mismas cosas que desagradaban a Dios. Entonces, la disciplina soportada por el creyente, la disciplina recibida como de parte de Dios, ella produce fruto. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, duele, trae tristeza, pero da fruto. Y definitivamente, generalmente las cosas que benefician nuestra vida al momento no traen alegría, son difíciles, dolorosas, incómodas. Por ejemplo, ahorita que a nosotros nos recomendaron tanto hacer ejercicio por causa de algunos dolores que estamos teniendo y los problemas de salud, nosotros comenzamos a hacer ejercicio y al comienzo de hacer ejercicio es doloroso, es incómodo. Yo siempre llego a la casa diciendo, no, ¿quién ha dicho que el deporte es salud? Si lo que hace es dolerme, lo que me trae es agotamiento. Pero en la medida que usted comienza a ejercitarse, usted comienza a ver que hay un fruto, pues le mejora la salud, le mejora, bueno, muchas cosas. Y si eso es en lo natural, así es lo espiritual. La disciplina en un momento no trae mucha alegría, pero tiene frutos. Tiene frutos en fe, paciencia, amor, santidad. Hermanos, los quebrantamientos traen frutos, las tristezas en el Señor traen frutos, los desiertos en el Señor traen frutos, los golpes que Dios trae a nuestra vida, si los sabemos llevar, traen frutos, son diseñados por Dios para mi crecimiento, mi madurez, mi formación, para poder Él bendecirme, usarme para su gloria. Y debemos entender eso, más en nuestros días. Dios amorosamente ha puesto su mano sobre nosotros y la seguirá poniendo las veces que lo necesitemos para trabajar en nuestra vida. Y gracias a Dios por eso somos hijos. Terrible aquellos que son abandonados a la deriva y solo les espera la ira de Dios porque son bastardos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de cada uno de nosotros? Miren lo que dice ahí, en el verso 12. Por lo cual, me parece que generalmente nuestras Biblias hacen una separación, ¿sí? Hasta ahí llegó el tema, ¿no? Pero el tema sigue. Y es que Dios espera que esto que Él nos está hablando tenga una reacción en nosotros y en los hebreos a quienes se dirigió primeramente la carta. Entonces, como ya entendieron que la disciplina y los sufrimientos y las circunstancias que están pasando son de parte de Dios, ahora esto debe tener un efecto en ustedes. Dice ahí, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora el autor hace la comparación de un creyente que está como en una carrera. Últimamente hemos hablado mucho de la carrera cristiana, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la carrera cristiana? Que cuando uno comienza a hacer ejercicio y a trotar, llega un momento que usted siente tal debilidad y lo primero que usted siente que ya no puede levantar son los brazos y después las rodillas. Entonces ahora dice el autor, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, como ustedes entienden que esta jornada difícil es de parte de Dios porque los está corrigiendo, quiere producir santidad y frutos de justicia en ustedes, entonces no se desanimen, aliéntense. Fortalezcan sus brazos porque ellos les van a ayudar a dar movimiento. Fortalezcan sus rodillas. No se rindan. Mejores días están por venir, la meta está por delante. Pongan la mirada en Cristo y sigan adelante la carrera, esfuércense. ¿Sí? Si están entendiendo que lo que están viviendo es de parte de Dios para formar su vida, sigan adelante. No dejen de correr, no dejen de avanzar, no vuelvan atrás, no se desanimen. Dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. La frase hacer sendas derechas se refiere a caminar de línea recta. Cuando usted está en una carrera, usted tiene que ir en la línea, porque usted puede ser descalificado si se sale de la carretera, ¿sí? Un corredor nunca se sale intencionalmente de su línea, y esto solo sucede o cuando él se distrae o se cae, o él pierde la concentración o la fatiga le ganó y hizo que él cayera en el camino. Lo que está diciendo es sigan rectamente, no tuerzan su camino, ¿sí? Hagan sendas derechas para sus pies, sigan, pongan la mirada en Cristo y sigan adelante, ¿sí? Nada debe distraernos, hermano. Si estamos débiles, fortalezcamos. Si estamos en prueba, avancemos mirando a Cristo. Si estamos en circunstancias adversas, no importa, fortalezcamos nuestros brazos, nuestras rodillas y sigamos. Mira lo que dice, eso tiene un efecto no solo en nosotros, sino en las personas que están atrás. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, si yo estoy caminando en línea recta y avanzando, las personas que hacen deporte, especialmente ciclismo, saben que cuando ellos están avanzando es muy importante hacerse en el pelotón, porque cuando todos están en línea es más fácil resistir el viento. Si usted va solo va a ser muy difícil y muy desgastante. Entonces la idea del autor es que si nosotros estamos caminando rectamente, las personas que vienen detrás, que aquí el autor dice, usa una frase cojos, refiriéndose seguramente a cristianos débiles que ellos están cojeando en la carrera, ellos si tienen unos buenos ejemplos delante, seguramente ellos van a ser fortalecidos y sanados para también seguir adelante. Entonces, nuestra firmeza y nuestra prontitud y nuestra diligencia en la carrera va a beneficiar a los que están atrás y les va a ayudar a que su ritmo también sea firme y que sean sanados. ¿Sí? Y eso es tan importante porque siempre hay personas que vienen detrás. Puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, pueden ser hermanos nuevos en la fe que están aprendiendo de nosotros, pueden ser aquellos hermanos que pastoreamos, pueden ser nuestras familias o aquellos que estamos evangelizando. Si nosotros somos firmes en las pruebas, firmes en las circunstancias, eso va a tener un beneficio a los que vienen atrás. También podemos decir que nosotros podemos causar daños irreparables con aquellas personas que vienen atrás si nosotros no mantenemos firme nuestra carrera. ¿Sí? Debemos afirmarnos, seguir, no importa que estemos siendo corregidos o disciplinados por Dios, si nosotros permanecemos, soportamos y aprendemos a proseguir en medio de esas cosas, los cojos que vienen detrás van a ser sanados. O también podríamos decir, si nosotros tropezamos, tal vez en nuestra caída no vamos a caer solos, sino como Satanás con su cola arrastró a muchos en el cielo. Tal vez en nuestra caída nosotros podemos arrastrar a los nuestros. A veces yo veo cosas tristes. Familias que no están caminando. ¿Y por qué no están caminando? Porque el papá se desanimó. Familias que antes eran más perseverantes. ¿Por qué? Porque la mamá era una mujer firme de oración, de consagración con la iglesia. Ahora la mujer se desanimó y se desanimaron sus hijos. Hay personas que eran como motores para los suyos, pero ya dejaron de luchar. Y no solo cayeron ellos, sino cayeron todos los que estaban detrás. Hermano, afírmese porque hay personas que vienen detrás de usted. Y usted va a sanar lo cojo o va a hacer tropezar al cojo que viene detrás de usted. Y eso es algo bien serio que todos nosotros debemos hacer. Nuestra vida tiene un efecto en las personas que están detrás. ¿Qué más dice el autor? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora el autor nos da las metas o asuntos por los cuales debemos seguir. Yo debo seguir buscando paz. Paz es relación, habla de la relación o el relacionamiento con los demás hombres. Yo debo amar los hombres y buscar estar en paz en cuanto me sea a mí posible y en cuanto dependa de mí, dice Pablo, estar en paz con todos. Algo que puede dañar mi carrera y las circunstancias que estoy viviendo es entrar en conflicto con mis hermanos, es entrar en discusión con mis hermanos, es entrar en choque con mi familia, con mis hijos, en problemas con las personas que trabajo. Todo eso daña la carrera cristiana. Algo que es muy importante para la carrera cristiana es la paz. Busque la paz. Busque estar bien con todos. Busque no deberle a nadie, que nadie tenga algo contra usted. ¿Sí? Busque la paz, el amor. Y también la santidad, dice ahí. La santidad también debe ser una meta en nuestra vida cristiana. Debemos correr hacia Dios buscando estar en paz con los hombres, pero también buscando ser santos. Y eso también hace parte de la disciplina de lo que estábamos viendo ahorita. Porque si usted no se santifica, usted no va a ver a Dios. En el sentido de recompensa, en el sentido de gloria, en el sentido de ser un hijo amado y reconocido en su vida por lo que hizo delante de Dios y delante del día que Dios recompense a los suyos. Dice ahí en el 15, mirad más bien o mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor sigue mostrándonos que el no saber soportar las circunstancias o las personas o las dificultades que vivimos pueden generar en nosotros raíces de amargura. Y esas raíces de amargura pueden ser tan destructivas que hacen que yo ya no disfrute la gracia de Dios. Cuando no soporto la disciplina, las circunstancias, sino que me escandalizo y me amargo con ellas, una de las cosas que trae la amargura es que yo comienzo a perder la gracia de Dios. En el sentido que el fluir del Espíritu Santo y la gracia de Dios en mi vida es obstaculizado. Entonces ya no tengo gozo al orar, no tengo gozo al leer la palabra, no tengo el gozo al ver a otros cristianos, no tengo el gozo de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios, porque la gracia de Dios fue restringida porque no supe cómo enfrentar las circunstancias y en vez de darle gloria a Dios me escandalicé con ellas y me entré en un estado de amargura. Tenga cuidado con la amargura, tenga cuidado cómo reacciona ante las circunstancias, si ya le están produciendo fe o tristeza. No la tristeza que hablábamos que era de Dios, sino esa tristeza de amargura, de resentimiento, de desconfort en medio de las pruebas. Y miren lo tremendo, como veníamos hablando de la carrera, esa amargura lo puede estorbar a usted, pero también puede contaminar a usted a muchos. Tenga cuidado no amargarse con las pruebas que estamos viviendo, porque esa amargura le quita la gracia de Dios y lo obstaculiza a usted y le puede ser de tropiezo y de contaminación a otros. Y ya para ir terminando el pasaje, el autor nos da un ejemplo de un hombre en el pasado, un hombre profano, dice ahí. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué cosas como termina este pasaje, hermano? Dándonos un ejemplo de un hombre en el pasado, un hombre que fue profano. John MacArthur decía que tal vez después de Judas, el que entregó al Señor Jesús, no existe una persona más triste en las Escrituras que Esaú. Esaú tuvo el privilegio de ser el hijo mayor, Esaú tuvo el privilegio de recibir una gran bendición, la primogenitura, tuvo la oportunidad que tal vez ningún otro hombre tuvo de recibir grandes promesas de Dios y reconocer a Dios y seguir a Dios. Pero este hombre menospreció. ¿Saben qué significa profano? Profano ni siquiera es una persona que es inmoral como tal, sino es una persona que no tiene en cuenta a Dios, no es reverente ante Él, no ama lo que Dios ha prometido, sino por lo contrario, es una persona mundana, es una persona secularizada, es una persona profana, es una persona que puede vender las bendiciones espirituales por un plato de lentejas. Hermanos, la advertencia es seria, no seamos como Esaú. Tenemos tantas promesas de parte de Dios. Tenemos tantas bendiciones para nosotros. Que si nosotros no entendemos la solemnidad, la santidad y la gloria que está en todo eso que hemos recibido, podemos menospreciarlo y amar otras cosas que son temporales, vanas. Imagínense un plato de lentejas. ¿Y saben cuál es el ejemplo de él? Dice ahí en el verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Cuando las personas menosprecian lo eterno, lo celestial, lo glorioso, tal vez puede llegar un momento en que lo puedan desear y ya sea demasiado tarde. Y dice ahí, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. qué final tan serio, ¿no? Personas que tuvieron un llamado, unas oportunidades de parte de Dios, pero las menospreciaron, hermano. Hermano, no menosprecie el llamado de Dios, no menosprecie el trato de Dios, no menosprecie lo que Dios le permite vivir, porque muchos menosprecian lo glorioso, aún de la disciplina, y prefieren la satisfacción momentánea de platos de lentejas y por su profanación, aunque después desean tener ciertas cosas, ya no pueden. Yo he visto cristianos, aún cristianos, que ellos menospreciaron los mejores años de su vida. Y uno los ve en una vejez triste, pobre espiritualmente, sin fruto, sin ministerio, sin servicio. Y con una tristeza diciendo, hermano, yo miro su vida, miro la vida de tantas personas sirviendo a Dios, los miro a ustedes sirviendo tan jóvenes. Y yo digo, ¿cómo menosprecié tantos años de mi vida? Y comienzan a llorar. Y aunque ven la tristeza y reconocen cómo ellos desaprovecharon oportunidades, por más que lo reconocen y por más que lloren, esas oportunidades ya no vuelven a sus vidas. Eso es terrible, ¿no? Personas que tuvieron oportunidades, bendiciones, la gracia de Dios y no la aprovecharon. Con el tiempo experimentan que aunque quieren tenerlo, ya no hay oportunidad. Entonces, hermano, tenemos oportunidades, aun como decía el autor, para soportar la disciplina de Dios. Tenemos oportunidades para ser quebrantados por Dios. No menospreciemos el trato de Dios. No menospreciemos lo que el Señor nos permite vivir. No menospreciemos estos días, mi hermano. Aprovechemos al máximo las cosas que Dios nos permite vivir. Aún en el sufrimiento podemos conocer tantas cosas de Dios. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de la soledad, aún en medio de la angustia, Dios puede enseñarnos tantas cosas. Y debemos tener certeza que si Dios nos lo permite es porque Dios nos ama, porque somos hijos y porque Dios está formando cosas importantes en nosotros que no se darían en otro ambiente, sino es la disciplina la que hace que Dios pueda avanzar en nosotros. Entonces soportemos la disciplina, hermano. Obedezcamos a Dios, amémosle, reconozcamos que Él está trabajando en nuestras vidas y no seamos como Esaú, que fue un profano y menospreció el trabajo de Dios en su vida. Vamos a orar, hermanos, que la palabra del Señor pueda tener el efecto por el cual Él la envía, aún en días como estos, donde es fácil escandalizarse tal vez de ciertas cosas que vivimos. Pero nada viene a nuestra vida si no viene de parte de Dios. Nada viene a nuestra vida sin el propósito de madurarnos, corregirnos, perfeccionarnos. Y debemos aprender a recibir y someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere debido tiempo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por cada mensaje que tú traes a nuestras vidas, cada cosa que nos habla, Señor. Tú sabes que necesitamos oír en estos días, Señor. Permite, Padre, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor. Permite que nosotros podamos ser ese pueblo que crece, que madura, que se santifica, que da frutos de justicia, Señor, aun cuando viene tu trato sobre nosotros, Señor. En medio de él, ayúdanos a soportar, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a honrarte, Señor. Como tú esperas de hijos obedientes que te aman y que te quieren seguir y conocer, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, a rumiarla, Señor. Y que ella pueda sostenernos en tiempo de angustia como un ancla firme a la cual podemos aferrarnos. Tu palabra, que es tu misma voz y revelación para nosotros, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén.